María Jesús Pérez Agorreta, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, nos acompañas hoy de nuevo para seguir hablando sobre la asignatura de métodos y técnicas de investigación histórica, de la que ya el curso pasado nos comentabas las características principales. Pero parece ser que hay que volver a insistir en este tema porque hay algunos que sobre los que los alumnos no acaban de tener muy claro, sobre todo el de los trabajos que tienen que presentar, ¿no?
Sí, efectivamente, este ya va a ser el tercer curso en el que está vigente esta asignatura de quinto de la titulación de Historia. Y es verdad que como está planteada de forma muy distinta a como están planteadas el resto de las asignaturas a las que están acostumbrados los alumnos, pues al principio de curso sobre todo les choca y parece que es que les desorienta. Entonces, tienen que pensar que esta asignatura, como lo dice su título, de métodos y técnicas de investigación histórica, bueno, pues está encaminada para que los alumnos pues vayan introduciéndose un poco en estas técnicas de investigación y en el oficio del historiador, porque se supone que bueno, que muchos de ellos van a seguir pues un tercer ciclo o van a hacer un doctorado, y entonces hay que darles una serie de pautas. Dado que nosotros esas pautas no se las podemos dar en una clase presencial, que se podrían ir dando a lo largo de todos los de todas las asignaturas de la carrera, pues se tiene que concentrar en una asignatura como tal. Entonces, el alumno, pues nada, en realidad no es complicada de estudiar ni de preparar, porque los temas están estructurados de tal manera que al principio, bueno, pues hay seis temas que son introductorios, un poco de, pues eso de qué es la investigación, el oficio, como las técnicas de comentarios de textos, las técnicas del trabajo universitario, y esos son seis temas, y luego ocho temas en los que ya se incide directamente en la investigación en el campo de la prehistoria. Historia, de la historia antigua y de la arqueología. Y eso consta el primer parcial.
¿Y el segundo?
Ya este está ya centrado en los otros tres periodos de la historia en la que normalmente se divide, ¿no? Los que quedan, seis temas de historia medieval, cinco de historia moderna y seis de historia contemporánea y mundo actual, que constituirían el segundo parcial. Aquí lo que tiene de novedoso el planteamiento de esta asignatura es el trabajo práctico. Con el trabajo práctico se cubren además legalmente los cuatro créditos prácticos que tiene esta asignatura, con lo cual seis son teóricos, tres correspondientes al la primera parte, el primer parcial, otros tres
al segundo parcial.
Y los cuatro restantes al trabajo práctico. ¿Eso qué significa? Que es de obligatoria realización, porque hace media con los dos parciales teóricos. ¿Eso qué quiere decir? Que este trabajo, bueno, tienen unas fechas para entregarlo que ya constan en el programa de la asignatura, que son el 30 de mayo, y caso de que no se haya podido hacer en ese tiempo, a lo largo del curso, la fecha límite posterior es el 5 de septiembre. La nota que se saque en el trabajo hace media, exactamente vale lo mismo que los parciales, es decir, se divide entre tres, siempre que los parciales estén aprobados.
Estén aprobados, claro, sí.
Este trabajo práctico aparecerá en internet y tiene, digamos, seis itinerarios o seis especialidades en función de los intereses que tenga el alumno, de lo que más le haya gustado a lo largo de la carrera. Dado que está en quinto, ya sabe perfectamente qué es lo que más le gusta. En este caso, pues son los itinerarios, uno sería prehistoria, otro historia antigua, arqueología, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. La estructura de los trabajos prácticos es muy similar, pues generalmente es algún tema de investigación, comentario de láminas, lectura y recensión de algún libro. Está claro, hecho un poco en función de la especialidad, digamos, de ese itinerario, pero ellos lo van a poder ver con calma y elegir el que más les gusta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que todavía se sigue produciendo, es que hay alumnos que como, claro, hay cosas a lo mejor atractivas en uno u otro itinerario, pues cogen una cosa de uno y otra cosa de otro. Eso es inviable, no se puede. O sea, una vez que elija pues el itinerario, el practicum de medieval,
tiene que seguir
tiene
con
que
medieval.
Ser el practicum de medieval. Una cosa que, aunque no les parezca a lo mejor que se deba decir, pero es que queremos insistir en ello, que es la presentación. Estamos hablando de métodos y técnicas de investigación, pero eso da como resultado un trabajo que hay que presentar luego ante, pues, o en una oposición, o en una solicitud de un trabajo, o en un informe profesional. Entonces hay que tener en cuenta la manera de presentarlos. Hay que hacer un índice, tienen que estar paginados, y luego tener en cuenta, pues eso, decir qué bibliografía han consultado y citar bien esa bibliografía. Es una pena como luego nos encontramos en los trabajos ya de tercer ciclo, de doctorado, o incluso en los trabajos de investigación, cuando se presentan al DEA, que muchas veces, bueno, el contenido no está mal, pero la forma de presentarlo,
la presentación,
pues es que tienes que decirles a los, bueno, pues tiene usted que repetir todas las citas, toda la bibliografía, y parece que son cosas menores, que eso, pero
tienen
es muy
su importancia.
O sea, y eso, pues basta con fijarse en la bibliografía que nosotros les damos, pues es
seguir esa pauta,
esa,
¿no?,
pauta. En cuanto a la bibliografía, ya que lo menciono, tienen por un lado una guía didáctica. La guía didáctica es obligatoria porque ahí se dan, bueno, unos resúmenes, unos comentarios sobre cada tema, que en los seis temas que hemos dicho introductorios, y luego prehistoria, antigua, arqueología y medieval, eso es prácticamente autosuficiente. Aunque luego les ponemos una bibliografía de ampliación que, se vuelven locos porque la suman toda y dicen, no, es que da 40, 50 títulos. No, muchos se repiten. Algunos son atlas históricos, otros son diccionarios. Es decir, que eso es simplemente que el alumno no pueda acabar la carrera sin saber que existen esos materiales.
Claro, y haberlos consultado en algún momento.
Claro, y que y luego además yo también les tranquilizo diciendo que esos temas que ya están esbozados en la guía didáctica pueden ampliarlos con algunos de las unidades didácticas o libros que ya han utilizado a lo largo de la carrera. Porque para ampliar algunas cosas, pues de arqueología o de prehistoria, o de cualquiera de estas partes, ya como las han dado como asignatura, en muchas de ellas también se plantean, a veces se esbozan lo que ahora se da como asignatura única.
Claro.
Por lo tanto, no se tienen que agobiar. Y luego sí que tienen un libro específico para moderna y contemporánea. Pero en realidad con la guía didáctica, el libro de moderna y contemporánea, y luego pues sí, ampliando alguna cosa, pero ya digo, o bien de lo que tengan en casa, o bien de, bueno, pues están en los principales, ya están en todas las bibliotecas, pues con eso tienen más que suficiente. El tipo de examen ya lo saben ellos también. El primer parcial consta, digamos, de dos partes. Una primera parte son dos temas, de los temas generales.
Los introductorios,
de los,
¿no?,
introductorios, de los dos a elegir uno. Y del segundo, de la segunda parte, del resto de los ocho temas, son tres temas a elegir dos. Uh-huh. Eso por lo que respecta al primer parcial. Y por lo que respecta al segundo, ahí son tres bloques de temas, de dos y dos, que tienen que contestar a uno de cada, y eso sí, me han dicho que insisten que se entreguen en hojas distintas porque el profesorado de la segunda parte,
claro,
lo corrige cada uno lo suyo, mientras que en el primer parcial lo hemos englobado todo y lo corregimos la profesora Marta Zalejos, Martí Mas y yo, los tres todo. En cambio, ya el segundo parcial está perfectamente dividido entre medieval, moderna y contemporánea. ¿Qué pasa con aquellos alumnos que, por ejemplo, aprueban los dos parciales y no les ha dado tiempo a hacer el trabajo? Pues aparecen en junio como no aptos, a la espera de que llegue el trabajo en septiembre.
Que tiene que ser antes del día 5, ¿no?
Del 5 de septiembre, exactamente. Entonces ya con eso se hace la media y ya se les pone la nota en septiembre. Puede ocurrir al revés, que hayan entregado el trabajo pero no se han podido presentar. Bueno, pues el trabajo, la nota se les guarda hasta
que hayan suspendido,
por ejemplo,
un parcial,
una parte,
¿no?
Entonces, bueno, se espera tener las tres calificaciones aprobadas para hacer la media. ¿Qué ocurre con aquellos alumnos que están, que como ya es el final de la carrera, a lo mejor solo les queda esta asignatura y otra, y entonces optan al examen extraordinario de fin de carrera y no han hecho el trabajo? Entonces, para estos alumnos que se examinan normalmente estos exámenes son en enero, se les mantiene el trabajo, el contenido
del
trabajo práctico del curso anterior. Uh-huh. Eso sí, van a hacer el examen en enero, el extraordinario. Pero si vuelven a matricularse para hacerlo normalmente, los parciales de febrero y junio, ya tienen que atenerse a las nuevas directrices, contenidos de los trabajos del curso en el que están matriculados.
Claro.
O sea, solo se mantiene el mismo práctico si se examinan en enero. Eso quiero que quede claro porque a veces,
sí. Se presta confusión.
Se presta confusión. Y ya centrándome en lo...
Sí, vamos a centrarnos en historia antigua,
en
¿no?
historia antigua, que además esta vez me interesa mucho hacer hincapié, dado que, bueno, que me corresponde a mí. Este año van a notar, bueno, no notarán, porque va a ser la primera vez que se matriculan aquí, pero los que vayan viendo cómo se estructura esto, que esta vez va a ser distinto. En otras ocasiones, el practicum, pues había muchas cosas para elegir. Esta vez hay también para elegir, pero todo centrado en un solo tema, que es Numancia. Yo creo que gran parte del alumnado de la UNED está al tanto, como desde el Departamento de Historia Antigua y desde la Facultad de Geografía e Historia. Estamos llevando a cabo pues una serie de actuaciones con el respaldo ya mayoritario de muchísimas instituciones y universidades, tanto españolas como extranjeras, por el tema del nuevo acoso, digamos, el nuevo asedio a Numancia desde el punto de vista de urbanizaciones, polígonos industriales. Entonces, como la verdad es que es un tema que ha calado en una gran población y el alumnado de la UNED además está muy concienciado y muy satisfecho que la UNED haya tomado un poco esa iniciativa como universidad de ámbito nacional, que no está restringida, digamos, a las servidumbres de las nacionalidades, pues bueno... total, volviendo al practicum, este año el de Antigua se centra en
Numancia.
Entonces, el trabajo de investigación pues va a ser, bueno, pues o las guerras celtibéricas o los rituales funerarios en Celtiberia. De la recensión que otras veces ponía a elegir, esta vez solamente va a haber un libro muy, muy, muy reciente, del 2005, de Alfredo Jimeno, que es el responsable del plan director de las excavaciones de Numancia, que se llama Numancia, símbolo e historia, para leerlo y hacer la recensión. El comentario de textos son dos textos de Apiano, que en su obra Iberia relata la llegada de Escipión a Numancia y cómo va preparando el asedio. Son dos textos muy significativos de lo que fue el cerco, el asedio y la toma de Numancia. Y luego, material epigráfico directo de Numancia no tenemos, pero sí presento el bonce de Botorrita, que se encontró cerca de Zaragoza, que está escrito en lengua celta y que desde luego es muy conocido y muy interesante. Y desde el punto de vista numismático, aunque tampoco los numantinos pudieron acuñar moneda, pero sí hay moneda celtibérica, entonces van a tener pues dos denarios también para poder
analizarlos.
Entonces, bueno, yo creo que les va a resultar interesante porque aunque sea monográfico, yo creo que es un tema que merece la atención de todos.
Pues sí, desde luego, estamos ahí apoyando.
Gracias.
Muchísimas gracias, María Jesús Pérez, y esperamos que vengas a visitarnos el próximo año.
Pues sí, yo también confío y que ya lo de Numancia, digamos, que ya está solucionado.
Esté solucionado y tengamos otro tema,
eso,
¿verdad?
Muy bien, gracias.